el tiroteo que se ha podido escuchar en el centro de la capital venezolana durante esta madrugada. Pues esto es lo que se ha escuchado en las últimas horas, fuertes ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, ante la presencia confirmada de al menos un dron no autorizado. Todavía se desconoce el origen de ese aparato, pero en cualquier caso lo que evidencia esta escena es que Venezuela vive momentos de mucha tensión y nerviosismo. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado a la cadena estadounidense NBC que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días, como prevé la legislación en caso de sustitución forzosa del jefe de Estado, que es el caso. En cambio, su administración, la administración de Trump, tutelará al país sudamericano mientras reconstruye el sector petrolero, una tarea que calcula tardará 18 meses. Durante ese tiempo, un grupo de sus asesores de seguridad nacional coordinarán la gestión venezolana, pero deja claro quién será el responsable último de todo esto, el responsable absoluto, y será él, Donald Trump. El plan de Washington, como ves, sigue su curso, mientras las últimas horas nos han dejado dos momentos impactantes, dos momentos para la historia seguro, que se han producido además casi a la vez. El último es el de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente.
Así juraba Delcy Rodríguez su cargo como presidenta interina. Eso pasaba en Caracas y casi al mismo tiempo en Nueva York, Nicolás Maduro y su mujer comparecían ante un tribunal federal. El exdictador se ha declarado inocente ante el juez y ha denunciado estar secuestrado. Te recuerdo que se le imputan cargos relacionados con narcoterrorismo y enfrenta peticiones, las más altas, de cadena perpetua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el gobierno pierde pie ante la Comisión Europea, que exige contar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en una futura transición de Venezuela. José Manuel Álvarez fue inconcreto sobre la salida a la crisis, aunque el Ejecutivo tiene decidido mantener su complicidad con Delcy Rodríguez como nueva presidenta. Buenos días, Ricardo Rodríguez.
Bueno. Días, el gobierno ha visto en las últimas horas a la Comisión Europea reclamar una transición en Venezuela que incluya a Edmundo González y a María Corina Machado, ello tras defender José Manuel Álvarez que España lidera un rearme moral en el seno mismo de la Unión, limitado a unos llamamientos al diálogo entre todos los venezolanos para hallar una salida a la crisis. España mantendrá la interlocución con Delcy Rodríguez como lo hacía con Nicolás Maduro.
Por lo que vamos a trabajar es porque haya un diálogo extenso entre gobierno y oposición, porque lo que nosotros queremos es paz, democracia, progreso.
Además de sortear cualquier concreción sobre los pasos a dar ahora en el país caribeño, el titular de Exteriores usaba Televisión Española para cargar contra Donald Trump con la excusa del peligroso precedente para el futuro.
Lo que está en juego es si se sigue manteniendo el orden mundial o si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte.
Álvarez, que comparecerá en el Congreso, respalda el papel de José Luis Rodríguez Zapatero ante el régimen.
Muchas gracias, Ricardo, y estamos en Día de Reyes, seguro ya que hay alguien despierto, esperando, ansioso a poder abrir los regalos o a ver si ha recibido carbón. Esperemos que sean pocos. Festivo, marcado por la ilusión y por el frío. Vamos a conocer la previsión del tiempo para este 6 de enero. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Bueno, parece que este martes hay que seguir teniendo a mano los gorros, las bufandas y a poder ser las botas de nieve. La borrasca Francis obliga a mantener en alerta casi toda España. Solo se salvan Extremadura y Canarias. Los avisos son naranjas por frío y nieve en el norte de Aragón, el sur de Teruel, el Pirineo de Lleida y todo el litoral de Girona. En el resto, los avisos son amarillos. Se esperan nevadas en cotas bajas entre los 200 y los 400 metros en el centro y también el norte peninsular. También se esperan chubascos en Melilla, el norte de Canarias y Baleares, que en el caso de Mallorca pues pueden llegar a nevadas entre los 500 y los 700 metros. Como decimos, sigue haciendo mucho frío. Los termómetros bajan de forma generalizada, sobre todo en Andalucía, Asturias y el Pirineo.
Muchas gracias, Silvia. Pues habrá que seguir abrigándose. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es un día muy especial, sobre todo para los más pequeños de la casa. Aún es temprano, ¿eh? Y todavía no se habrán levantado. Pero lo que es seguro es que los Reyes Magos de Oriente ya han dejado sus presentes debajo del árbol. O al ladito del Belén, o los zapatos, depende un poquito la tradición en cada casa. La soñada bicicleta, el barco pirata de los Playmobil, los Lego, la ansiada Barbie, o como no, la tableta electrónica y el último videojuego de moda. Esto último era lo que siempre se pedía Sergio Vera. De adolescente se convirtió en un apasionado de las consolas, por lo que abrir su juego y ver el videojuego que había pedido le daba la vida. Sin embargo, un día su vida dio un giro de 180 grados. Cuando solo contaba con 18 años y estaba empezando prácticamente a vivir, una negligencia médica le dejó completamente ciego. Fue como caer en un pozo sin fondo.
Estaba estudiando medicina en Madrid, pierdes la vista, pues tienes que volver a tu casa, tienes que aprenderlo todo de cero, como si fueras casi un bebé, pero con 18 años. No sabes salir de tu casa, no sabes apenas moverte por tu casa, no sabes manejar un ordenador, entonces tienes que empezar de cero. Y fue duro, pero bueno, tengo dos carreras, que además fui un premio extraordinario en las dos, tres másters, un doctorado, y ahora saqué la oposición de orientador y trabajo en un instituto en Cuenca.
Telita, bueno, pues volvió a casa, a su cuarto, a su cama, a su oscuridad total. Durante meses la vida fue eso, aprender a moverse por su habitación sin tropezar, aprender a usar un ordenador sin ver la pantalla, aprender a vivir de otra manera. Y ahí justo en ese punto es donde muchos veríamos el final. Sergio empezó otra historia, porque a pesar de todo había algo que no perdió, y es su imaginación. Como te contaba, desde pequeño era un apasionado de los videojuegos, se le fascinaban los mundos inventados, las historias épicas, la sensación de jugar. Y aunque pensó que esa parte de su vida había terminado, no fue así. 20 años después, Sergio no solo juega, ha creado algo enorme, un proyecto que se llama Videociegos, con un objetivo muy claro, que las personas ciegas también puedan jugar a videojuegos, no a versiones adaptadas, no a juegos especiales, a los mismos juegos que tú y que yo.
El objetivo no es que yo tenga una versión adaptada solo para ciegos de, por ejemplo, Pokémon, que existe, se llama Manamon, sino que yo pueda jugar a Pokémon como cualquier otra persona para poder jugar con otras personas. Por eso este proyecto, que nace en noviembre de 2022, se llama Videociegos, porque persigue que el ciego esté dentro del juego, pero que sigan siendo con gráficos, con vídeo.
Bueno, pues el momento que lo cambió todo llegó en 2020, con el lanzamiento de The Last of Us Parte 2. Ese juego, conocido por su historia post-apocalíptica, se convirtió en un refugio para él. Por primera vez, un videojuego hablaba su idioma.
Sobre todo se basa en lo que se llama sonificación. Sonificación es añadir estímulos sonoros para indicarte qué tipo de interacciones debes de realizar. ¿Cómo sé yo que en este momento tengo que saltar? ¿Que en este momento puedo agarrar a un enemigo? Por ejemplo, también un lector de pantalla, que es otra cosa, para que te verbalice todos los menús.
Sí, sí, sonidos que indican si hay un objeto cerca, vibraciones que guían al movimiento, una especie de radar sonoro que le permite orientarse en medio del caos. Y Sergio no se quedó ahí, ¿eh? Hoy analiza videojuegos, publica reseñas sobre accesibilidad y colabora con estudios para que diseñen juegos pensados desde el principio para todos. Y ahí no solo prueba botones, explica emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, pero también la esperanza.
Estoy asesorando no solo en las mecánicas de juego y en qué tal funciona, sino también en la parte narrativa, dando feedback de, a ver, si tú pierdes la vista aquí, cómo reacciona la familia, cómo reaccionas tú, la tecnología que utiliza, las cosas que puede hacer, las que no.
Bueno, pues porque Sergio sabe que no se trata solo de adaptar un juego. Se trata de contar historias donde todos podamos estar. Hoy Sergio es orientador en un instituto, ya lo has escuchado. Tiene dos carreras, tres másters, un doctorado y un club de lectura. Pero sobre todo tiene algo que no se enseña en ninguna universidad. La capacidad de imaginar muchos nuevos donde nadie se quede fuera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, la fagoterapia se perfila como una de las innovaciones médicas a seguir muy de cerca en este 2026, en un contexto marcado por el avance imparable de las bacterias multiresistentes, de las que seguro que ya has escuchado hablar, espero que porque no te haya tocado muy cercano. José Ángel Cuadrado, presentador de Lo que viene, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal,
feliz
Roberto?
Año.
Feliz año, qué suerte estar aquí contigo, estos vamos, minutos
pues,
de radio.
Vamos a repasar, digo, estas innovaciones que van a sorprendernos en 2026, que por cierto, dentro de nada ya estarás repasándola con Carlos Moreno, con el Pulpo, que estos días también se merecía estar descansando para tener un 2026 tan exitoso como el que hemos dejado atrás.
Sí, señor, y está siendo también un exitazo y una suerte compartir ese ratito de radio con él, hablando de las innovaciones que vienen. Mira, cuando los antibióticos dejan de funcionar, Roberto, los bacteriófagos, sí, que son los virus capaces de infectar y destruir bacterias específicas...
Yo le iba a haber puesto este nombre a uno de mis hijos.
¿Ah, sí?
Se lo llevo a conocer.
Tiene su
ahora,
gracia, ¿sí? Tiene su gracia. Bueno, están resurgiendo como una alternativa terapéutica con base científica bastante sólida. No es una idea nueva, es verdad, pero sí una que cobra ahora todo su sentido. La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando, como tú decías, de que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas sanitarias a nivel mundial. Y esta tubería de nuevos antibióticos está prácticamente seca.
Las bacterias, es un proceso biológico, han aprendido y, como se suele decir, hay una frase muy, muy bonita en industria, pero ahora se dice, las bacterias se desayunan los antibióticos. Entonces, hemos llegado a un momento en que las bacterias son resistentes. Y, de hecho, Europa ha lanzado una línea de trabajo para evitar fallecimientos por bacterias multiresistentes. Y esas son las partes que ahora mismo están más en desarrollo.
Qué bonito y qué peligroso, sí, a la vez, sí, claro. Lo de se desayunan los antibióticos.
Que te dicen, toma este antibiótico y ahora ya te tienen que mirar, especificar qué tipo de antibiótico, si ya has creado una resistencia, si ese va a ser válido, ¿no?
Sí. Bueno, a diferencia de los antibióticos de amplio espectro, que es verdad que han estado muy bien y han salvado millones de vidas durante estos años, los fagos actúan de forma altamente selectiva, atacando solo a la bacteria patógena sin dañar la microbiota del paciente. Así que también a nivel inmunológico es muy bueno. Esto reduce efectos secundarios y abre la puerta a tratamientos más personalizados, adaptados a infecciones concretas que hoy no tienen respuesta.
Si estoy buscando una bacteria multi-ultra impresionantemente resistente a todo, ¿vale? Ahí sí que ya tengo que empezar a trabajar con un virus que sea específico, que existen en la naturaleza. Tengo que buscarlos, tengo que seleccionarlos, tengo que crecerlos, tengo que asegurarme que son todos iguales, tengo que luego trabajar con potencia, cuánta dosis tengo que introducir, cuánta no. Si esa dosis tiene impacto como efecto secundario en el paciente, eso es el desarrollo de un medicamento. Y bueno, ahí entramos en todo eso cuesta.
Claro. Mucha pasta.
Sí. Muchísimo. No, que estaba pensando lo de los fagos, que suena vago, sin embargo, son los que al final más trabajan y no pueden salvar la vida. Me contabas, Cuadrado, que en los últimos años se han multiplicado los ensayos clínicos, los programas de uso compasivo y las inversiones públicas y privadas, especialmente en Europa y Estados Unidos. Y además en hospitales que ya recurren a eso, a fagoterapia, en casos extremos, donde todo lo demás pues ha fallado.
Sí, y de cara a 2026, a este año, el gran salto de la fagoterapia, Roberto, no será solo clínico, sino también regulatorio e industrial. De hecho, ahí está una de las grandes, de los grandes retos que tenemos ahora mismo. Es decir, es volver un poco a lo que se hacía antes de los años 20, más o menos, cuando surgió la penicilina, sí, que fue ese primer como antibiótico ya de amplio espectro que salvó millones de vidas. Hasta entonces se utilizaba este tipo de técnica y ahora se está volviendo a ella porque nos hemos dado cuenta de que los antibióticos llega un punto en el que las bacterias son muy listas, van aprendiendo con el paso de los años, es verdad, pero estamos en ese punto en el que hay que buscar nuevos tratamientos.
Claro, que nos ha pasado que ha habido a quien se ha comido los antibióticos como si fueran gominolas y sin haber hecho un tratamiento pues adecuado. Y ahora esos virus se han puesto, esas bacterias se han puesto aquí, porque los virus ya sabemos que no les matan el antibiótico, sino las bacterias. Se han puesto fuertes y cuando se lo dan, dice, pues, como bien decías esa frase, ¿no? Que se desayunan, ¿no? Bueno, vamos con otra innovación. No sé si todos los oyentes han visto la siguiente escena que voy a describirles. Si no la han visto, no se preocupen, que ahora les doy todo el contexto. Quiero que se imaginen un escenario bien iluminado. Decenas de cámaras apuntando hacia él, en mitad de uno de los eventos tecnológicos más importantes de Rusia. El sitio está bien localizado. Cientos de personas esperaban la salida de Abdol, el robot humanoide que pretende ser el orgullo nacional en el campo de la robótica. Pero a los pocos segundos de irrumpir sobre el escenario y cuando apenas había dado unos pasos, Abdol se desploma y los ingenieros que van detrás de él deben cogerlo y retirarlo rápidamente ante la cara desencajada de todos aquellos que allí se habían reunido. Muy fuerte.
Esto para Rusia, imagínate, Roberto, lo que fue, pues un pinchazo muy sonado, ¿no? Pero es que además hay un par de escenas que quiero sumar a todo esto. Por ejemplo, el robot de Elon Musk, Roberto, que es el Optimus de Tesla, que se ha paseado este año atrás por varios eventos, incluso, yo qué sé, haciendo cositas como servir palomitas, todo muy divertido,
bien, muy
mucho
guay, claro.
Fuego artificial. Pero es que se dice que detrás de estos gestos había alguien teledirigiendo a esos robots. O el modelo Neo, que es un humanoide desarrollado para hacer tareas del hogar, que también depende de movimientos remotos orquestados por humanos. Es decir, Roberto, tú metes un humanoide en tu casa, te dejas un pastón y te lo lleva a alguien a distancia que, por cierto, está viendo todo lo que estás haciendo en tu casa. O sea, ¿qué hay más privado que tu casa? Pues hay alguien ahí con los ojos puestos.
Y a los tres días te dicen que ni Madrid Central puede entrar. Mira, no, estaba pensando, digo, son tan humanos a lo mejor, que claro, yo vio tanta gente y se desmayó. Oye, pero aún así... Cuadrado, la robótica se presenta como una de las grandes disrupciones tecnológicas para este 2026.
Sí, en el fondo hasta ahora, como yo decía, ha sido todo fuego artificial, pero hay proyectos que ya empiezan a cristalizar. Mira, aquí en España tenemos una empresa puntera en temas de robótica, Artisteril Robotics, que tiene listo un robot humanoide para trabajar en entornos reales. Es el Walker S2, un robot de tamaño real, pensado pues para varias cosas, tareas industriales, sanitarias, atención al cliente, e incluso labores en el hogar.
Lo primero que debe preguntarse cualquier empresa es cómo optimizar, en este caso con la aplicación de la robótica humanoide, aquellos procesos productivos que todavía no están resueltos, bien porque la tecnología no lo ha permitido hasta ahora o bien porque son mejorables desde un punto de vista técnico.
A mí, Roberto, yo no sé sí. A ti, pero esta reflexión de Sergio Gómez, que es el sales manager de Artisteril Robotics, me parece muy buena porque podemos caer en la tentación de lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Es decir, cuando algo es hype, ¿no?, que todo el mundo está hablando de él, parece... Todos quieren sumar eso a su vida, ¿no? Y antes de preguntarse, ¿realmente a mí esta innovación me viene bien?
Sí.
¿Y para qué?
Es como cuando vamos de rebajas, porque nos han dicho que es rebajas, y empiezas a comprar un montón de cosas, y cuando llegas a casa dices, si no necesito nada de esto,
y no me cabe en el armario, efectivamente.
Mamá, el hype, eso que ha dicho, es una expresión pues que es como muy cool, pues que es muy guay, ¿sabes? O sea, que está
ahí. Has caído tú también, ¿eh?
Claro, no, es que si no, luego mi madre me dice, cuando empezáis a hablar en inglés me pierdo. Digo, bueno, pues ahí lo tiene.
Bueno, el caso de esta compañía española, Artisteril Robot, es solo un ejemplo. Os doy un par de datos más que sirven para entender cómo va a cambiar la robótica nuestra vida este próximo año. Mira, analistas económicos de Goldman Sachs aseguran que la demanda de robots humanoides va a despegar este año. De hecho, es el año anunciado por Elon Musk para empezar con la producción masiva de su Optimus. Y de hecho, ya hay robots de estos en las fábricas de Tesla. Hay otra empresa en Estados Unidos, Roberto, Aptronic, en Austin, que ha recaudado en 2025 más de $350 millones para empezar la producción masiva de su humanoide Apolo. Es decir, tienen mucha pasta.
¡Qué barbaridad!
Y van a empezar a quemar billetes este 2026.
Sí, sí.
Y en China, recientemente, en uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, se han presentado unos 150 modelos diferentes de robots humanoides impulsados por 80 compañías diferentes. Por ejemplo, Unitree.
Que se llama cadena de suministros 4.0 o en logística. Robot que ayuden a las fábricas a mover paquetes entre ellas. De hecho, Amazon está apostando clarísimamente por esto, por sustituir toda su fábrica por robots e incluso por humanoides dentro de la fábrica, o al 90-95%. Y también robots que permitan hacer entregas que se llaman entregas de última milla. La entrega final es con robots o incluso en ciertas situaciones con drones. Eso sí que se va a ver ya en 2026.
Mira, Robert, este que hablaba es Fernando Alonso, que es profesor titular e investigador de robótica en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un podcast muy bueno que se llama Píldoras del Conocimiento. Él hablaba de la otra pata de la robótica, es decir, la robótica humanoide se va a empezar a introducir este 2026, pero donde realmente la robótica tiene ya impacto es con otro tipo de innovaciones. Por ejemplo, esos brazos robóticos que están desplegados en almacenes o centros de logística de todo el mundo, ahí realmente esta tecnología sí que está siendo ya muy, muy, muy útil.
Pero si es que, a ver, todo esto que hablo, como dices, la tecnología, yo creo que uno de los primeros sitios que entró fue en nuestros salones y en las cocinas. Robots de cocina, hay muchos que hoy en día que te cocinan, no tienen forma humanoide, pero tú le echas los productos y te salen cosas que están muy ricas. Y ya no te digo nada, o sea, C3PO era una rumba, o sea, si fuera absorbiendo todo lo que hay por encima, por el suelo, sería una rumba hoy en día, uno de estos aspiradores que va por casa y te va quitando la idea.
Rumba, por cierto, cierto, que ha pegado un pinchazo, sí, o sea, bancarrota, y la ha asumido una empresa china. Y ya veremos en qué queda todo esto. Yo, de hecho, tengo una Rumba en mi casa también, y me estoy preguntando, vale, o sea, todos los datos que tienen sobre mi hogar, porque al final la Rumba va mapeando,
va buscando
lo que haga falta, ¿qué va a pasar con eso? Y segundo, ¿va a haber actualizaciones de software? ¿Va a haber recambios de esto o el robotito se va a quedar en nada?
Pues seguramente que esto es ya por lucurar y decir yo aquí mi tontería, pero que la compre otra empresa, le llamen de otra forma, mucho nos quedemos tal, le pongan otro tipo de dispositivos, sí, y habrá que actualizarlo o lo que sea, y nos tenemos que gastar un dinero o ir ya por una nueva. Pero en fin, que como decimos, que esto es lo que tiene hoy en día la idea. El impacto real de la robótica humanoide va a ser infinito en comparación con la introducción de elementos robóticos en el tejido económico. Y te digo una cosa, Cuadrado, seguramente ya había ocurrido en el Día del Niño Jesús, el Papá Noel, pero que ahora para los Reyes, ¿cuántas casas van a aparecer con un robot nuevo? ¿Alguno de estos artilugios que les va a servir para hacer cosas que normalmente hacíamos las personas y que hoy en día te lo hace una máquina?
Sí, sí, totalmente. O sea que... Oye, si te parece, vamos con otra de las innovaciones del 2026.
Venga, 2026 también se prevé un año en el que las conducciones, autónomas y remota den un salto grandísimo.
¿Te cuesta? Porque es que hay un matiz ahí importante, Roberto, si te parece, que lo vamos a explicar antes que nada. Conducción autónoma y remota no es lo mismo. O sea, la primera, la conducción autónoma, es esa conducción en la que un vehículo con pasajeros en su interior es capaz de moverse con cierta autonomía. La segunda, la remota, es un vehículo conducido de forma remota a distancia por alguien. Imaginaos, por ejemplo, un camionero que está sentado en una oficina pero que lleva un camión a distancia. Bueno, dicho esto...
Como si fuera el escalestrino, los...
Sí, sí, o sea, como si llevaras un demando a distancia. Sí, sí, sí. 2026 promete ser un año clave para el desarrollo de estas tecnologías.
Tesla ha estado haciendo experimentos, ha estado haciendo ensayos en un montón de países del mundo, incluido España, incluido Madrid. Y además los oyentes pueden ir a YouTube y ver los vídeos porque son absolutamente impresionantes, ¿no?
Bueno, pues este que hablaba, Roberto, es Carlos Lentisco, experto en conectividad, es profesor de la Politécnica de Madrid. Y ahora enseguida le vamos a escuchar con otras claves, pero sí, este año, el 26, promete ser una revolución de esta conducción. ¿Por qué? Básicamente por tres motivos. El primero, se está acelerando la infraestructura de conectividad necesaria para que todos estos vehículos funcionen de manera autónoma,
vale,
que se comuniquen bien entre ellos y no haya choques, que eso es básico. Segundo, porque los países, incluidos los de Europa, se están abriendo a pruebas imprescindibles para que esto avance.
Por ejemplo, en países como Alemania o Países Bajos hay muchos avances regulatorios y esos ensayos de los que yo estaba hablando anteriormente, que ha estado autorizando la DGT, son fundamentales para que nosotros también podamos, digamos, ponernos en primera posición.
Te voy a decir una cosa, Cuadrado, que todo lo que sea para bien, para nuestra seguridad, bienvenido sea. Y es verdad que la tecnología, una de las cosas que nos tiene que ayudar y nos está ayudando, es a tener menos momentos, a lo mejor, de estos que como solo dependen del ser humano,
claro,
pues al final puede ocurrir un accidente. Y sin embargo, si te avisa, pues antes dar marcha atrás, era hasta casi que sonaba ¡plum! Y ya sabías que habías llegado.
Totalmente.
Ahora tienes un pi, y hasta una cámara que sí, te dice que... Entonces, todo esto a mí me parece que es genial, todo lo que sea en estos avances.
Pues estoy de acuerdo. Y tercero, también estos avances son interesantes y van a revolucionar lo que estamos haciendo porque hay mucho dinero, claro, en juego. No solo son los robotaxis o las VTCs, por ejemplo, es en general el transporte del futuro.
Pero además me gustaría comentar también otras dos empresas que para mí son muy prometedoras, que son Aurora y Gatik. En este caso es para la conducción autónoma de camiones, ¿vale? Con rutas predefinidas donde vamos a tener camiones pues que se conduzcan solos, pero siguiendo algunas rutas muy predefinidas y en unos entornos muy controlados, ¿no? Pero son también empresas muy prometedoras.
Bueno, pues vamos a terminar este repaso hoy en Poniendo las Calles a lo que viene del 2026. Con las principales novedades tecnológicas que nos van a sorprender en los próximos meses, hablando de lo cuántico. Y es que estas tecnologías prometen, Cuadrado, mucha mayor precisión para sectores como la medicina, por ejemplo.
Sí, claro, porque imaginaos que una resonancia tuviera una resolución millones de veces mayor que lo que tenemos ahora. Pues claro, el nivel de precisión se multiplicaría. Esto de lo cuántico parece que va a ser el hype. Otra vez le explicamos a tu mamá que el hype es una cosa que va a estar muy de moda, ¿no?, este próximo año. Igual que ha pasado con la IA en el 25, el próximo palabra tecnológico de moda va a ser este, lo cuántico. Ojo, porque en este caso, Roberto, el asunto va en serio. En San Sebastián, por ejemplo, IBM, que es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, ha instalado uno de sus superordenadores cuánticos. En el mundo hay apenas una decena instalados en centros muy concretos de Europa, Estados Unidos y Asia. Y el de San Sebastián es uno de los pocos operativos en Europa.
Es un hito muy importante, porque lo que quiere decir es que por primera vez tenemos un ordenador cuántico a nivel nacional que nos permite de alguna manera esa soberanía digital, ¿no? Nos permite poder lanzar a los investigadores, pero también a las startups y a las empresas innovadoras proyectos en ordenadores reales en local, ¿no? Eso es muy importante.
Es Aitor Moreno, experto en temas como este, de lo cuántico, es consultor de LK Next. Bueno, lo dicho, esto de lo cuántico nos va a ayudar a potenciar la seguridad digital, nuevos materiales, va a potenciar la química, la logística o la inteligencia artificial, algo imposible de hacer con ordenadores clásicos.
Yo lo único que espero es que haya un equilibrio. Y cuando hablo de equilibrio me refiero también, por ejemplo, con el medio ambiente, porque algunas veces no lo pensamos, y seguramente lo sabemos ya la mayoría, pero si no, pues desde aquí te informamos que cuando estamos, por ejemplo, con la IA, ChatGPT o con cualquiera de los otros servidores, cuando estamos en nuestro ordenador, que todo eso requiere, aparte de la electricidad que todos conocemos también, pues un poquito más para enfriar estos grandes ordenadores. Y todo eso requiere de una energía que es un gasto y que, en cierto modo, toda energía ya sabemos que se transforma, ¿vale? Sí, sí. Pero que se puede transformar en contaminación, ¿vale?
Estoy totalmente de acuerdo, hay que explicarlo. La refrigeración es indispensable para que esos chips funcionen, los superordenadores, y al final hay mucho consumo de agua. Es verdad que los centros de datos, yo estuve en uno de ellos hace 3 o 4 meses aquí en Madrid, de Digital Realty, es potentísimo. De hecho, ese centro de datos da servicio a plataformas como Netflix, que tienen un consumo tremendo diariamente. Y ellos lo que me explicaban es que tienen un circuito cerrado de agua. En teoría, es lo que venden, yo no pude comprobarlo, pero que el agua que usan para refrigerar esos aparatos es agua que está constantemente recirculándose. Hombre, ahí hay cierta evaporación, es verdad, y todos los días tienen que ir introduciendo litros nuevos de agua, pero dicen que cada vez eso va a ser más eficiente porque los chips que vienen van a funcionar cada vez mejor. Confiemos en que eso sea
así. Claro, que la tecnología sirva, como decimos, para eso. O sea, que para que vayamos avanzando también en el sistema de eso, de medio ambiente. Aquí estamos por lo menos muy concienciados. Tema importantísimo el que hemos tratado, el de la seguridad digital, las comunicaciones cuánticas, que prometen ser más seguras que nunca, y la seguridad es fundamental.
Claro, tu madre que nos estará escuchando, sí. La mía, miles de oyentes están muy preocupados con todo esto de las estafas que nos llegan a través de los móviles, correos electrónicos, cómo se está usando la IA para que gente que no tiene ni idea de programación pueda mandarte un virus. Bueno, pues gracias a lo cuántico y a los nuevos sistemas que se están creando, nos vamos a poder cada vez defender un poquito mejor.
Para lo que se llama Quantum Safe, es decir, asegurar todas las comunicaciones y toda su encriptación y toda su seguridad de una forma totalmente segura, dado que los métodos de encriptación clásicos que utilizamos para todo, desde firma digital, internet, comunicaciones, almacenamiento, pues eso ya teóricamente está roto, porque los ordenadores cuánticos en teoría son capaces de desencriptar esa información, ¿no? Y digamos que los malos ya están cogiendo la información, guardándola para cuando, esperando el momento en que esa teoría se haga realidad, que puede ser en los próximos 3 años, 5, uh-huh. Nadie lo sabe muy bien, pero bueno, va a ser posible y bueno, pues.
Yo, Roberto, digo aquí una cosa y es una recomendación que me hizo para mí la que es la número uno en temas de divulgación sobre ciberseguridad. Me dijo, a la pregunta de, oye, ¿y cómo podemos identificar que algo es una estafa, un mensaje nos ha llegado, un correo? Dice, cuando ese mensaje que te llegue te genere urgencia, compruébalo, párate un segundo, 5 segundos, reflexiona. Es decir, si te llega de repente un SMS de tu banco diciendo necesito que ingreses esto porque ha pasado no sé qué y hazlo ya y te ponen un enlace, seguramente será una estafa. Pasa muchísimo ahora con los paquetes. No sé si a ti te ha llegado algún mensaje, por ejemplo, de, yo qué sé, de Amazon.
Sí.
Tu paquete está no sé qué tal. Pinchas sin pensar que no tienes que recibir ningún paquete. Tú no has pedido nada.
Yo eso, como de todas maneras, cuando juego al fútbol siempre soy un paquete, estoy acostumbrado. No, pero lo que estabas diciendo es muy importante. Has dicho tú la número uno en este tipo, ¿no?, de tecnología. Para mí la número uno es mi mujer y me dice muchas veces, no te lo creas, que eres periodista, contrasta. Y se lo digo ya desde aquí a los oyentes, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, que es la diferencia muchas veces, en serio, de verdad, entre gente, que no es una crítica a ninguno en particular, señalar a ninguna en particular, sino que simplemente que un periodista tiene por sí algo que es pues una cierta norma, ¿no? Ontológica, en la que sabe que cuando va a ofrecer una información tiene que estar contrastada. O sea, no vale que me hayan dicho qué tal, hay que contrastarla. Y eso es lo que hacemos desde esta casa. Digo, para diferenciarnos de otra gente que enseguida puede buscar y empezar a crear un cierto tipo de bulos, ¿no? Que hacen que al final todo el mundo se ponga nervioso y luego no sean reales. Y lo que está ocurriendo, como bien decías, hoy en día con la tecnología, sobre todo con la IA, es muy fácil crear un vídeo, es muy fácil crear hasta que suplanten voces,
sí, sí.
Y que al final, yo te lo digo en serio, a mí si ahora mismo mañana es verdad que alguien me quisiera acusar de algo porque tiene un vídeo, porque dice que yo estaba diciendo no sé cuánto, necesito que haya, como hoy en día ya también se puede saber por tu huella dactilar o por mil avances, si una persona está en un determinado sitio, sí. Si verdaderamente es su saliva, es su huella digital, es su ADN, etcétera, etcétera. Hace 30 años había crímenes que no se podía saber quién era porque no había el suficiente pues, forma de trabajar todas las pruebas para al final diagnosticar o decir, esta persona ha sido. Hoy en día necesitamos, como decía, que avancen de 3 años, ha dicho, más o menos.
Entre 3 y 5 años.
3 y 5 años, porque si no al final es muy difícil que nos creamos muchas cosas de las que vemos y oímos.
Esto que dices además, lo veremos seguramente en 2026, que es el tema de la identidad digital. Vale. Es decir, como tú decías, la huella digital, ¿no? Nuestro rostro, todo eso se está trabajando y la promesa es que durante este año 26 o 27 podamos llevar nuestra identidad digital en el móvil y a lo mejor con un QR podamos, claro, tú imagínate que en redes sociales para darte de alta en X o lo que sea, en vez de simplemente pasarte un cuestionario en el que tú puedas decir, sí, yo tengo más de 18 años, me creo el perfil, te exigieran ese QR, ahí cuánta gente se quedaría fuera o cuánta gente realmente verificaría su identidad. Es que eliminaríamos muchísimos problemas de los que tenemos ahora y es algo apasionante.
De todas maneras, sí quiero decir también que sepa todo el mundo, cariño, sí, fui yo el que me comí los dos torrenos, ¿vale? Que eso está claro, no hace falta que llames a ningún investigador, he sido yo, que esta mañana no los he visto. Lo que viene es el programa que podemos disfrutar en COPE y que presenta y dirige José Ángel Cuadrado. Estás en la madrugada de los...
Los domingos de 5 a 6 de la mañana, hora apetecible absolutamente.
Vamos, o sea, te digo yo, o sea, ¿para qué estar haciendo otras cosas en la vida cuando puedes estar disfrutando de un programa y sabiendo lo que viene?
¿Para qué dormir? ¿Para qué? ¿No?
Que es que hay gente que se va a una tía o un tío que tiene una abuelita y le dice, o que me la mano. No, no. Juan Carlos.
Oye, si no está el Cuadrado. Si no está el podcast,
José Ángel Cuadrado te lo dice, o sea, de verdad, contrastado.
Contrastado.
Un abrazo, amigo.
Gracias, Roberto, un placer.
Hoy no me siento con ganas de hablar y me voy a esconder. No preguntes si todo va bien porque voy a mentir. Que te vayas tranquila y
escuchas
no
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Bueno, hoy tenemos puesta la alfombra roja porque vienen los Reyes Magos, es una de las cuestiones, pero sobre todo porque nos visitan dos actores imprescindibles del cine español, dos intérpretes que no solo comparten una trayectoria sólida, sino también una buena amistad que ha ido creciendo entre rodajes. Personajes intensos y seguro muchas horas de trabajo, ¿eh? Luis Callejo y Andrés Gertrudis, muy buenas, gracias por estar aquí, bienvenidos a Poniendo las Calles.
Buenas noches o buenos días ya,
sí,
¿no?
Estas horas yo ya aquí quien dice, claro, quien se vaya a acostar dirá buenas noches. Claro, esté así, pues buenos días, ¿no? O sea, como
nosotros somos más de buenos días a estas alturas de la vida, ¿no?
¿Habéis visto a los Reyes Magos mientras que veníais o...?
Pues no. Yo he estado en la cabalgata con mis hijos y la verdad es que de ahí nos hemos ido a casa, les he dejado, me he venido para acá.
Y de los nervios ahora mismo. Pero yo por el camino no he podido evitar decir, voy a echar un vistazo, a ver si lo veo, claro, veo por ahí. Sí, pero sí. No he visto nada. No, otra vez.
A veces dejan el resto, los camellos y esto, que van comiendo en todas las casas, ¿sabes? Y tal.
Sí, pero son difíciles de ver los Reyes.
Sí,
vamos,
son difíciles. Bueno, que hoy queremos hablar con vosotros, no solo de cine, sino del oficio de actor, que muchas veces tenemos idealizado y seguro que... Se nos escapan algunas cosas, ¿no?, que ocurren detrás de las cámaras. Así que, si os parece, vamos a empezar por el principio. Y el principio para mí es una pregunta de estas que dices, jo, ¿cómo se nota que te la has trabajado la entrevista? ¿Hay que ser valiente para ser actor? Venga, Luis, tú.
O muy cobarde. Hay que ser lo que tú seas. Pero creo que lo más importante para ser actor, más que la valentía, que tiene que ver con lo... es la voluntad, querer. O sea, en la medida que tú quieras ser actor, bueno, evidentemente el talento, como el talento ya viene el que traes, igual que tu físico, tu, yo qué sé, y luego la suerte, por supuesto. Pero es peculiar la... lo digo porque la profesión de actor, dependiendo... O sea, que da, no hay un... Hay todo tipo de personajes, entonces da igual que seas alto, bajo, que hables raro, que sí. sea, ¿sabes? Si encajas en un papel con esa forma de hablar, de decir, de estar en la vida y quieres ser actor, te lo van a dar. Y luego a partir de ahí ya veremos. Sobre todo querer, sí, valentía.
Sí, a ver, yo creo que de primeras no te planteas si tienes que ser valiente o no. Esto es una profesión vocacional y sientes que quieres actuar y que quieres ser actriz, actor. Con el tiempo te das cuenta que sí que has sido un poco valiente porque es una profesión llena de incertidumbres. Entonces, bueno, tenemos que estar constantemente creyendo en que van a venir los Reyes Magos y que te van a traer trabajo y bienes para los siguientes años.
Vale. He dicho que sois amigos, que os conocéis desde hace años y habéis trabajado juntos varias veces. Sí. No sé qué fue antes, ¿la admiración profesional o la amistad personal?
Pues primero admiración.
Sí, admiración. Bueno, Yo a Luis desde que le vi en Princesas, que fue tu primera peli, no, fue la primera fue la del Arcoiris.
Y el penalti más largo del mundo y ese estaban por ahí a la par.
Y el penalti, sí. Yo desde que le vi ahí, dije, este tío qué bueno es. Y curiosamente hemos coincidido en películas, pero sin tener mucho durante muchos años. Y después, hace 8 años, coincidimos en Oro de Agustín Díaz Llanes. Y a partir de ahí nos hicimos muy amigos y compartimos no solo la profesión, y hemos compartido varias películas, sino también la vida, ¿no?
Tiene buena memoria, ¿eh?
Sí, tiene. Quería aclarar esto. ¿Cómo recuerdas con tanta exactitud que fue hace 8 años cuando coincidimos por fin en la misma pantalla, en la misma película, pero teniendo la secuencia juntos?
Lo raro es que tú te olvides, porque acaban de nacer nuestros hijos mayores.
¡Oh, vaya! Ahora lo recuerdo yo también. Mira, se llevan 14 días. Su 14 hija días. Mayor y mi hijo mayor. Sí, que...
Y eso creo que provocó también, a cierto modo, coincidir en el colegio los peques, y entonces pues está ahí y empieza a crecer, ¿no?
Sí, bueno, es que después de Oro decidimos, ambas familias, que queríamos llevar a nuestros hijos al mismo colegio.
Correcto.
Y que también es el colegio donde van tus hijos.
Ahí está, y por eso estoy aquí.
Pero mira, para que ya que lo comentas, para que te hagas una idea, la lectura de guión que se hace antes de una película, de Oro en concreto, Andrés vino sin dormir porque esa misma madrugada
sí,
había nacido papá. Su
había
hija.
Nacido mi hija Estela. Sí, bueno. Sí. Y
ahí estuvo, sin pegar ojo y leyendo como
y
podía.
Y encima para una peli se llamaba Oro, o sea, y acaba de hacer... O sea, muchas coincidencias, ¿no?
Sobre la admiración personal, es que venía dándole vueltas y yo la primera vez que te vi fue en La pistola de mi hermano, que ya además fue tu primera película.
Sí, fue mi primera película.
Y dije, ¿este pibe dónde ha salido? Porque yo había leído la novela de Ray Loriga, que me encantó, fue un pelotazo en ese momento, ¿no? Y creo que la dirigió él, la película
la
también.
La dirigió él, sí, sí.
Y me pareció potente la peli, con sus cosas, o sea, visualmente tenía grandes aciertos, y luego para mí fue descubrirlo a él, totalmente.
¿Trabajar con amigos facilita el trabajo o a veces lo puede complicar más?
Digo trabajar, claro, que ir de caña siempre es mejor con amigos. Pero
para mí trabajar con Luis siempre...
Radicalmente facilita.
Lo facilita. Sí.
Hombre...
Las preguntas que sean así sencillas, no vamos a darle más. Facilita.
Clarísimamente.
Sí, es que además nosotros tenemos un humor parecido, nos reímos mucho. En el rodaje muchas veces hay mucha tensión y tener a alguien ahí a tu lado con quien poder reírte y
comentar la jugada de la vida, del trabajo.
Lo has hecho bien, ¿no?
De este directo no hagan mucho caso, que yo creo que no.
Oye, ¿recordáis el primer día que os sentisteis actores de verdad? No el primer trabajo, sino ese momento íntimo de decir, esto es lo mío.
Me encanta que preguntes eso porque no es tan de cajón, no es obvio, por lo menos cuando yo empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, era una gran pregunta que nos hacíamos a nosotros mismos. No, yo todavía no soy actor, estoy en proceso, no soy actor, he trabajado en esto, pero de verdad no me considero actor. O sea, que tiene sentido la pregunta, vamos. Para mí, no sabría decirlo, pero una primera película muy rara que hice en Berlín, una película experimental que se llamaba Sobre el Arcoiris, y creo que fue donde, fíjate, tuve la sensación, era mi primera película, y dije, ostras, digo, más allá de que guste o no, funcione o no, yo ya me puedo morir tranquilo.
Qué bueno.
Pues no voy a hacer algo mejor que esto.
Pues yo curiosamente empecé a trabajar muy pronto, según estaba en la escuela, ese primer año, a los 4 meses me cogen para la pistola de mi hermano.
Muy fuerte eso, ¿eh?
Muy fuerte, muy fuerte. Pero yo, o sea, yo estaba estudiando interpretación, pero yo no sabía si quería ser actor o no.
Ya.
O sea, ese todavía no me había dado tiempo de decidir si eso era lo que yo quería hacer. Uh-huh. Y eso me pasó a la siguiente película también, Shaggy Carmín, bueno, lo hacía y no se me daba mal, veía que podía transmitir y que bueno, iba aprendiendo, y ya con la siguiente, que es una película que se llama Aunque tú no lo sepas, de Juan Vicente Córdoba, que curiosamente apliqué el método que yo estaba estudiando en la escuela, era la manera de interpretar, y ahí cuando acabé esta, sí que dije, hostia, yo creo que ahora ya sí que soy actor, y ahora sí que quiero ser actor.
Bueno, están con nosotros Luis Callejo y Andrés Gertrudis, dos actores de la escena española que seguramente la mayoría de los ponedores habéis visto en multitud de películas, en muchísimas películas, y que seguro que tienen además ya muchos proyectos para este 2026, pero que bueno, vamos a hablar de otras así cosas que yo estoy convencido que los ponedores, los oyentes de este programa, los que ponen las calles, estarán diciendo, jo, tienes la oportunidad, teniendo ahí esos dos grandes actores, de preguntarles, por ejemplo, en vuestra profesión hay mucho de espera, de incertidumbre, como estabais comentando, ¿no? Esto de, o sea, por eso lo de la valentía. ¿Qué es lo que más cuesta sostener cuando no hay rodajes ni proyectos a la vista? O sea, esto de, vale, soy actor, estoy esperando a que me salga, o os han llamado, pero aún no sabéis si vais a ser la persona elegida para un determinado proyecto, para un determinado personaje.
Pues para mí algo tan prosaico como el dinero. Sostener la economía familiar es lo más duro, porque al final necesitamos el dinero para vivir, para pagar el alquiler, para un montón de cosas, y sostener eso es complicado, sí, y a partir de ahí además te genera una serie de inseguridades, de miedos, la incertidumbre.
Correcto, o sea que incluso andando bien de dinero, que te puede pasar uno mismo, a otros compañeros, muchas veces llega la ansiedad por no trabajar también, o sea que incluso en ese estado se puede llegar a pasar mal. Yo procuro estar enredado con la vida, con lo presente, con, en este caso, sinceramente, es un factor de un arma de doble filo tener familia, porque evidentemente necesitas más dinero para mantenerla, pero a la vez te tienes muy entretenido, muy enfocado, muy centrado. O sea que el trabajo, sí, es importante, pero ahí está la familia, pero cuidarte tú mismo, cuidarles a ellos. Entonces es esa mezcla entre tener un motor y a la vez algo que te genera más incertidumbre o te puede generar más miedo. Hay que quitarse el miedo como sea y tirar para adelante, ¿no?
Pero es curioso que yo creo que a ambos nos ha pasado que nuestra profesión es vocacional, la amamos, creo que no querríamos ser otra cosa a nivel de laboral, pero cuando han llegado nuestros hijos, el foco de ambos ha cambiado y total, lo principal son nuestros hijos, y es en lo que nos volcamos, y es para lo que yo concretamente, y me imagino que Luis, trabajo, o sea, es como, quiero, de hecho yo estoy deseando hacer una película infantil para que me puedan ver mis hijos en una película infantil, es lo que más me apetece.
Yo ya he tenido
nada de cine de autor.
Claro, ya has tenido suerte, es que qué película has hecho así que puedan verlo. Bueno, pero no es fácil, porque he hecho de personajes bastante fastidiados, pero sí, recientemente sin cobertura.
Sin cobertura.
Y luego las piezas.
Esa es en el top de mis hijos, o sea, la de Menudas Piezas, además está grabada en Zaragoza.
Sí, correcto,
en un colegio de Zaragoza. Oye, para todos los que no sabemos bien cómo funciona vuestra profesión, ¿qué es más habitual? ¿Que te llamen directamente para ofrecerte un papel porque han pensado directamente en ti, o participar en un casting? Y ahí me imagino que el representante o la representante es la que juega el papel.
Solo quería decir una cosa, cada pregunta que hagas sobre nuestra profesión, yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros o de nosotras es como si se dedicara a una profesión distinta. O sea, de verdad que no hay factores comunes, muy pocos, muy pocos. Pues te puede pasar que hagas un casting para una, para un mojón de proyecto, incluso para hacer de muñeco en un centro comercial cuando tenías 20 y pico años, y al día siguiente, sin casting, te cojan para una película de protagonista.
Ya.
¿Sabes? O sea, que es así de...
Sí, no.
Pero podría ocurrir. Vale, pero, claro. Potencialmente puede ocurrir y ocurre cosas parecidas.
Ya es una respuesta, ¿sabes? Claro. O sea, porque nosotros, yo pensaba que era algo mecánico, que tenía que ser de esta manera, y no, o sea, hay muchas posibilidades.
No. Claro, y a veces, sí, no sé, pero vamos, por mucha carrera, o sea, mucho tiempo que lleves, hay veces que, por lo que sea, no haces casting y te cogen porque el director quiere y está de acuerdo todo el mundo, y otras cosas, hay dudas que no lo ven claro, y haces la prueba y... Bueno, a partir de ahí lo que caiga.
Yo, el otro día lo hablaba con mis representantes, en los últimos 5 años habré hecho 30 castings, una cosa así, no me han cogido ninguno. Y no. Sin embargo, he hecho como, no sé, 8 o 10 películas, entre películas y series, que me las han ofrecido directamente.
Claro.
O sea, es como, joder.
Y tenéis que estar...
Es que es una sensación maravillosa.
Tenéis que estar moviéndose en un determinado círculo. O sea, yo recuerdo esto, por ejemplo, cuando me dedicaba a la fotografía, que si querías hacer al final las fotos importantes tenías que estar pues saliendo mucho por la noche, yendo a determinados sitios, que es donde se manejaba él, que luego te iba a decir, bueno, vente y me haces un reportaje y cosas así.
No hasta sé que si tuve hijos era fundamental, luego no.
No, ha sido
no sé qué ha pasado, que ya no era fundamental, pero seguía saliendo.
Yo la verdad es que nunca me he movido en ambientes así de la profesión, más allá de con mis amigos, pero no, yo no lo veo necesario. No, que va.
Absolutamente.
Que va.
No.
El trabajo surge de estar preparado y de estar bien. De hecho, si sales por ahí en determinados ambientes por la noche y luego tienes que trabajar, no vas a rendir.
Claro.
O tienes que hacer un casting, no vas a rendir. No, yo no creo que sea necesario. Nunca...
Pueden ir bien, ¿no? Ocasionalmente. Mira, antiguamente, por ejemplo, cuando no había redes ni siquiera móviles y tal, a mí me ocurrió un par de veces una cosa tan tonta como ir al teatro a ver algo y encontrarme allí a una directora de casting o a un director de casting. Qué curioso. 2 días después me llamaban o para hacer una prueba para un papel. No por nada, porque te acababa de ver. Esa persona decía, anda leche, estoy buscando y ya está. O sea, tan básico como eso, ni de noche, ni en bares, ni nada. Y pura casualidad a la vez, ¿sabes?
Bueno, Andrés Gertrudis, entre otras películas, está, por ejemplo, en El Orfanato, en El Ministerio del Tiempo, también en la serie, en Terra Negra, El Fantasma, Un Fantasma en la Batalla, una película que aún es, bueno, que acaba de bajarse de la cartelera de la gran pantalla, porque se puede ver en otras plataformas. Luis Callejo, Atasco 3, que decíamos, una serie que a mí me ha enganchado a partir de que te hemos buscado. La Chica de la Nieve 2, El Juego del Alma, El Cautivo, una de las películas del momento, como decías, Sin Cobertura, o pues. Recomendamos, por ejemplo, en estas fechas, Menudas Piezas. O sea, que esto por decir algunas, ¿eh? O sea, que son muchas las películas en las que habéis participado. Vamos con una pregunta un poco topicazo, ¿eh? Pero interesante. Por lo menos eso es lo que me parece a mí, vosotros podéis discutirlo. Si mañana alguien joven os dijera eso de que quiere dedicarse a la interpretación, como tenéis hijos, hijas, pues podéis pensar en ellos, ¿qué verdad incómoda le diríais y qué ilusión no le quitaríais nunca?
No le quitaríais. Verdad incómoda.
Lo que pasa es que concretamente, yo si no son mis hijos, siempre animo. Ahora pienso que si son mis hijos, igual empiezo con las verdades incómodas. Claro. De todas formas, nuestros hijos al final son conocedores de las verdades incómodas porque lo viven día a día. Mm. Entonces, y creo que los dos somos muy transparentes. Evidentemente hay cosas que no quieres contar o que te cuesta, pero las transmites. Yo creo que si quieren dedicarse a lo que se quieran dedicar, les voy a apoyar a mis hijos en... Que me gustaría que fueran otra cosa. Sí, pero vamos, mi hija, tanto como el hijo de Luis, ya alguna vez han evidenciado que les gustaría ser actriz, actor. Sí, sí.
Creo que no es verdad, incómoda. Además, creo que vivimos una época... Todo se ha hecho más inestable y por contra, el efecto contrario es que nuestra profesión es... un poquito más estable comparado con lo que era antes, ¿no? Que era un trabajo para toda la vida, a lo mejor. Y creo que estamos en un momento en el que además unos estudios no te aseguran un dinero, ni una, pues ese momento perfecto para hacer danza balinesa, incluso interpretación. ¿Sabes? Una cosa así. Oye, quería aclarar, joder, las películas que hemos hecho juntos, o es que de pronto es Oro, es la primera.
¿Oro?
Pero hay una que se llama Bajo Cero.
Sí.
Que la, no, nos atrevemos a recomendarla, que estamos juntos también.
Sí, Bajo Cero.
Javier Gutiérrez.
Con Javier Gutiérrez, sí. Fue un pelotazo en plataformas. Total. En su momento. Se estrenó justo después de Filomena y es una película que invita a pasar frío. Sí. Y fue y un queremos... pelotazo, que fue número uno en el mundo.
Total.
¿Y pasaste frío?
¿Unos más? Sí.
Sí.
Algunos personajes más que otros.
Sí.
Yo no fui de los
George Orwell, pero... algunos más que otros. Otros animales. Sí.
Pues...
No. Nosotros concretamente no. Nosotros lo que nos tuvimos que sumergir en en una piscina y andar buceando...
Bueno, estaba menos caliente de lo previsto, de hecho nada, pero teníamos nuestras protecciones.
Bueno, ya sí. Chicos, para terminar, y como pequeño homenaje a Apagón, si ahora mismo se apagara todo, las cámaras, los focos, el ruido, y solo quedara vuestra amistad y el camino recorrido, ¿qué diríais el uno del otro sin personajes ni guión? Esta es de las que se nota que estaba ahí buscando, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Andrés Gertrudis, yo sin guión pierdo mucho, muy agradecido a los guionistas. Pero tú parece que lo llevas en tu cabeza, los guiones de las cosas. Eres un tío sensato, amable, cultivado, respetuoso, cariñoso, y quiero una película contigo.
Ah,
qué bonito. A los Reyes Magos.
Qué bonito. Yo le voy a pedir a los Reyes Magos otra película contigo para este año que viene. Y si surge, podemos volver aquí y contar.
Bueno, sí, y además estará ya Carlos Moreno, el Pulpo, que es el director y presentador de este programa, en ese momento. O sea, que si surge alguna cosa que volváis
si
a...
Si surge alguna cosa, en el 2026, te lo decimos y volvemos.
Y venir los dos, ¿vale? ¿De acuerdo?
Pues yo quería decir, a ver, yo a Luis le quiero mucho. Pero y he aprendido con él a relativizar muchas cosas, a reírme, a jugar. Ha sido un apoyo fundamental para mí en momentos muy difíciles de mi vida y sé que va a ser un amigo con quien voy a seguir recorriendo esta profesión y la vida pues de aquí hasta la eternidad.
Bueno, ahora os voy a decir, queridos oyentes, ponedores, que no se conocen, o sea, qué buena interpretación han hecho los dos, ¿eh? Como si fueran amigos, ¿eh? O sea,
se han tragado.
Oye, que muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gustazo poder charlar este rato y conocer un poco más vuestra profesión que tanto nos hace disfrutar a todos. Que muchas gracias, Luis y Andrés, que eso, que nos veamos y que tengáis mucha trayectoria profesional durante el 2026 y que nosotros lo podamos ver en la gran o en la pequeña pantalla.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y nada, los que se hayan despertado que se vuelvan a dormir, que si no, igual no aparecen los Reyes.
Ahí está.
Pues somos animales de costumbres, nos gusta poner las calles, ¿eh? Y las calles están puestas. Si se quedaran puestas de un día para otro, como que perdería un poquito de aliciente, y esto tiene su metáfora también. A partir de mañana ya estará por aquí Carlos Moreno, el Pulpo, el director, el presentador de este programa. Mientras tanto, pues desearte lo mejor. Aún no me levantaría, ¿eh? O sea, que los Reyes son magos, pero puede que a estas horas aún les quede alguna pequeña piececita, algún regalito por entregar. Entonces, si puedes aguantar, y si llegas a casa, hazlo con mucha... Sí, que no te escuchen, sobre todo los más pequeños, ¿vale? O sea, porque a lo mejor llegas tú, se levantan y ya ahí, y desde las 6 de la mañana, que estén ya con el trenecito, con la maquinita, con tal, a lo mejor te vuelven un poco loco. Y si te puedes descansar, digo, pues para los que ahora van a echar una cabezadita, ¿eh? Antes de que empiece el día. Enseguida llega toda la información, el entretenimiento, con todo el equipo de Herrera en COPE. Quien te saluda es Roberto Pablo, deseándote lo mejor y, como te decía, un día de ilusión, que ojalá que nos continúe durante todo este año. Y aquí estamos. No te vamos a faltar nunca, de verdad, no te van a faltar nunca. Siempre vamos a estar poniendo las calles, que para eso somos un equipo que está entregadísimo a lo que hace.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera borrar, apartarlo de mí, no dudaría. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El verdadero sabor del agua.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
Reconociendo una crisis de convivencia democrática, el rey Felipe VI invitaba en su discurso de Navidad a hacer memoria de los logros de la transición. La historia de los últimos 50 años confirma que somos un gran país con capacidad para afrontar cualquier reto. En 2025 se celebró el medio siglo de la restauración monárquica, pero la meta, sin embargo, estaba aún lejana. 1976 se inició entre huelgas generales y represión policial, en algún caso con fatal desenlace, como en los trágicos sucesos de Vitoria. Montejurra, poco después, fue otro aviso del riesgo de un regreso a la violencia fratricida. Entre los herederos del antiguo régimen, 1976 fue un año de tensiones entre inmovilistas y aperturistas, contexto en el que Juan Carlos I supo pilotar la sucesión de Carlos Arias por Adolfo Suárez. Si la oposición democrática, desde comunistas a democristianos, mostró altura de miras con la llamada Plata Junta, lo mismo hay que decir de las Cortes franquistas, que votaron su propia disolución permitiendo el referéndum de la Ley de Reforma Política.